Y el problema es que estaban en yugo desigual, güey. A propósito, Luis, de esta película, no sé si la viste, de este círculo de sacerdotes pedófilos en Estados Unidos.
Ajá.
Salió hace rato ya la película, ¿no? Hace como un año, dos años, no sé.
Sí, basada en la historia verídica de lo que pasó en Boston. En Boston.
En Boston. sí, exactamente. La historia verídica de los sacerdotes estos. Que la iglesia los encubría y como que los movían, alguna cosa así era, que cuando ya era como demasiado obvio o cuando como que los movían a diferentes lugares para que no sé, para que no
los denunciaran legalmente.
Los denunciaran, o... sí, no se dieran cuenta o alguna cosa.
Ajá. Sí. También estaba comentando el tema de... Para no solamente hablar mal de, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, porque típico desde ciertas perspectivas, no, es solo la Iglesia Católica la que tiene estas cosas institucionales negativas, pero no otras iglesias. Me estaba contando también
sí.
de John Howard Yoder, este teólogo sí. menonita, quizá el único conocido en otros círculos, que hace un tiempo, bueno, que también él tenía... acusaciones por conductas sexuales inapropiadas, digámoslo así. Y la iglesia menonita en Estados Unidos también, de alguna manera lo manejaron mal. También, en vez de sacar toda la luz, de cierta manera encubrieron. Entonces, solo creo que el año pasado, el antepasado, la iglesia menonita como institución, ¿no es cierto?, reconoció y pidió perdón directamente a las mujeres por haber sufrido esto. Pero me estaba comentando que ahora nuevamente hay un grupo de víctimas que quiere... ¿No se demandara a la iglesia menonita en
sí,
Estados Unidos?
No estoy completamente seguro de cómo es la cosa, pero sí, aparentemente... Porque sí, o sea, pidieron disculpas y todo, pero ahora lo que están diciendo es que la iglesia no hizo lo suficiente, lo que debió haber sido para proteger a las personas. O sea, simplemente como que encubrieron y ya está, y después pidieron disculpas, pero o sea, sabes que pedir disculpas no es suficiente cuando ha habido gente que ha pasado. Y creo yo que, bueno, no únicamente en esas dos, o sea, todos círculos, o sea, se viene a la cabeza el pastor este, el evangelista este, Hagar, ¿cómo que era? Hagar, no sé cómo. Que también el pastor este...
Algo así.
Sí, de una mega iglesia y que después... salió en algún, se lo encontraron en algún lugar teniendo sexo y completamente drogado y teniendo sexo homosexual, alguna cosa así.
Sí, condenaba abiertamente.
Sí,
homosexualidad.
Como que fuese. Sí.
Sí, porque la cosa no era su vida privada, sino el tema de que era la hipocresía institucional reflejada en este hombre que tenía un discurso por un lado y después su conducta por otro, y además la institución a la que le pertenecía y él mismo condenaba. Típico este discurso condenatorio.
Claro. Es justamente eso. O sea, es todo. Y creo que en toda. Bueno, no sé. Por lo menos en el mundo cristiano, creo que no hay denominación, no hay corriente cristiana que se salve de eso. Salvo los ortodoxos, obviamente.
¿Por ortodoxo te refieres a los evangélicos ortodoxos? ¿O a la iglesia ortodoxa?
A la iglesia ortodoxa copta. No la Armenia, copta.
Sí, eso es interesante porque justamente esta semana estaba hablando con una amiga de Jennifer, o esta amiga de Jennifer me hacía preguntas con respecto al tema de la religión. Uh-huh. Por tener quizá una mala experiencia con una persona religiosa, entonces como decir abiertamente, ya soy directamente abiertamente atea y completamente convencida debido a esta mala experiencia con esta persona religiosa, evangélica. Entonces, y ahí uno se hace la pregunta, o sea, ¿en sí es la religión? ¿En sí es el ser humano que es así? ¿O en sí tiene algo de perverso en sí mismo esta creencia religiosa o las mismas instituciones religiosas que son de una forma perversa distinta a otras instituciones? No sé. Pero lo interesante es el hecho de que, bueno, yo de algún modo lo que decía es que la religión es un producto humano, ¿no es cierto? Es un producto cultural humano. Se puede ser esta religión cristiana o la religión judía o musulmana. De alguna manera estas creencias religiosas toman una estructura y una forma cultural específica y estas formas culturales se convierten en ciertas instituciones.
Ajá.
Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿es el hecho religioso en sí el perverso? ¿Son las creencias? ¿Son las instituciones? ¿Son las personas? ¿Y por qué seguir manteniéndolas? O sea, ¿por qué seguir manteniendo las instituciones religiosas y las iglesias de alguna manera si sabemos que producen, que efectivamente no solo producen cosas positivas, sino negativas? Entonces eso, o sea, ¿hay que equiparar si producen más cosas negativas a cosas positivas y por eso las dejamos o no? Porque, por ejemplo, yo ahora, aunque no soy parte obviamente de la iglesia menonita de Estados Unidos, pero yo pertenezco a una iglesia menonita ahora, a una institución, y dentro de mi misma pertenencia local a una institución veo que hay cosas positivas de la institución y cosas negativas. ¿Por qué? Y eso me hago la pregunta, ¿por qué sigo manteniéndome dentro de parte de una institución si sé que hay cosas negativas? ¿Es porque hay cosas más positivas que las negativas? No sé.
Claro, bueno, me parece, Luis, que estamos hablando entonces de dos cosas distintas. Una es este fenómeno religioso que vienes tú, es cultural, o sea, es creado por el ser humano. Y otra cosa es la institución religiosa que es como derivada de este fenómeno religioso. O sea, son dos cosas distintas. Me parecen a mí, no sé.
Sí, exacto, porque pueden haber personas religiosas o como pudiese, dice, hay muchas personas que se dicen religiosas o espirituales, pero no necesariamente pertenecen a una institución. Claro. Igual algunas personas pueden ver esas creencias religiosas no institucionales también como negativas en cierto sentido.
Y de todas formas estas instituciones que de toda forma de alguna forma representan parecería y también porque es más fácil identificar las cosas negativas con las cosas positivas, o sea, porque en las cosas negativas no necesariamente, pero es donde se da el escándalo, ¿cierto? La hipocresía, la mentira, pero en las cosas positivas no, o sea, es como en las cosas positivas están simplemente haciendo lo que dicen que hacen. Entonces no hay para qué verlo dos veces, ¿sí me entiendes? O sea, pero cuando suceden cosas como estos sacerdotes o como Yoder o como cualquier otro evangelista y eso, es fácil, o sea, es notarlo porque ahí es donde se rompe el encanto, si se quiere, donde se rompe se cae la cortina y nos damos cuenta que no son más que seres humanos, no sé si me explico. Entonces obviamente por eso es más fácil ver o notar las cosas negativas donde las instituciones fallan que notar las cosas positivas, porque las cosas positivas es simplemente hacer lo que tu razón de ser, entonces no hay para qué verlo dos veces. Yo convencido completamente, no sé si tú estás de acuerdo, pero el problema de la institución, el problema es que en primer lugar pervierte el fenómeno religioso. El fenómeno religioso es esta, bueno, que tampoco es que sea completamente inocente, ¿cierto? Y depende cómo lo veamos, porque lo que hace la institución es que proyecta, es que usa este fenómeno religioso para proyectarse en el ser divino, en Dios, ¿cierto? Entonces, como el ser humano dirá, no sé quién dijo, Frankl, como que fue, es un ser religioso, es un ser que busca o que se plantea estas preguntas que no hay respuestas más que una respuesta religiosa, como el qué sucede después de la muerte, como el de dónde venimos, cuál es el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usan este fenómeno para proyectar sus las cualidades que se cree. O sea, hemos hablado antes aquí de la proyección, ¿cierto? Esto de que hablan los teólogos liberales, de que se proyecta el ser humano a Dios. Entonces, Dios es una versión mucho más grande, mucho más perfecta de mí mismo, de lo que yo quiero ser, de mis ideales, de lo que yo creo que Dios debería ser, ¿cierto? Entonces, por ahí ya es una perversión de este, o no sé si una perversión, una deformación, digámoslo así, de un estado natural de ser humano que es ese estado religioso, de preguntarse estas preguntas que no tienen respuesta. Y en este proceso se crea, creo yo, estos círculos de influencia que terminan siendo poder, ¿cierto? Entonces, como soy yo el que tengo la verdad del fenómeno religioso y esta es la forma en la que debe ser. O sea, eso es algo que se ha visto en la historia del siglo XX, desde que se ven los evangelistas estos de mega campañas de Estados Unidos que lo que hicieron fue diluir el mensaje, no sé, evangélico, como quieran llamarlo, a esta idea de aceptar a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón. Entonces se diluye el mensaje y entonces terminan siendo ellos los poseedores de esta verdad. Y esto les da autoridad sobre la gente y esto crea poder. Entonces, desde mi punto de vista, todo poder, toda autoridad que tenga uno, simplemente por cuestión de situación, de qué título tengo, de dónde estoy en relación al resto de personas, corrompe. Y como el poder no es inocente, como el poder necesariamente, otra vez, para mí no es inocente, sino que corrompe y crea la gana, la necesidad, el ansia de más poder, entonces se crea esta separación, se crea esta estructura, se crea esta pirámide donde alguien necesita, o sea, necesitamos separarnos inclusive no sé, en estos niveles, ¿cierto? Entonces ya somos mejores que el pueblo en general, pero entonces de entre nosotros, ¿quién es el mejor? Bueno, entonces tendremos que hacer otro nivel, ¿cierto? Entonces unos serán, no sé, pastores, qué sé yo, y otros serán obispos. Pero entre obispos, entonces, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el más puro? ¿Quién es el más importante? Entonces, bueno, entonces ya serán pastores, serán obispos y después será, no sé, arzobispo, alguna cosa así. Nos vamos y se van creando estas escaleras, digamos, estos niveles de poderes en donde tratamos de, o se trata de buscar más poder, que al final eso es lo que toda institución humana, desde mi punto de vista, es lo que busca, el buscar poder, por eso se crean estas pirámides. Y eso necesariamente corrompe, o sea, porque mientras más arriba estás en la pirámide, más cerca estás de Dios, o sea, más cerca, más santo eres, más inalcanzable. Aparentemente, mientras más alto estás en la pirámide, más es tú, yo, tú. Ego, por ponerlo en términos, no sé, tu ego es lo que representa a Dios. Y creo que ese es el fenómeno. Y por eso tenemos tantas denominaciones, ¿cierto? Porque entonces, si hay un pastor que piensa así y de pronto alguien cree que no está siendo suficientemente puro en su pensamiento, entonces separémonos y hagamos una iglesia que sea más pura que la iglesia donde estábamos antes. Y en esta nueva iglesia, entonces alguien va a decir, no, pero el problema es que la gente que está ahí no está suficientemente pura. Entonces separémonos y hagamos una iglesia aún más pura que la iglesia que es más pura que la iglesia donde estábamos antes. Y, o sea, todo este juego, en fin, termina corrompiendo, creo yo, la psique humana. Porque mientras más alto estás en la pirámide, es más tu influencia, más tu proyección de tu yo en Dios. Entonces, no sé, más te crees tú mismo tu propio, o sea, te estás tomando tu propio jarabe, más crees tú crees ser cercano a Dios, intocable, sin importar lo que hagas. Entonces, no sé, creo que dije mucho y no dije nada.
Sí, pero estaba pensando en lo que decías del hecho de que primero separar el tema religioso del tema propiamente institucional. Y de acuerdo de algún modo a lo que estás describiendo, quizá por el mismo hecho de estas instituciones ser religiosas son más perversas que otras instituciones, se puede leer así. Porque, por ejemplo, no sé, si uno piensa en un partido político, O uno piensa en un partido político, bueno, sea de izquierda o de derecha, da lo mismo, que muchas veces tiene la verdad, ¿no es cierto? Y intenta imponer su verdad a los demás y controlar y tener poder. Y finalmente no hay persona que no sepa que todo eso se empieza a pervertir y su intención original de ser hacer una buena organización política, ayudar al ser humano, se empieza a pervertir y las personas dentro del mismo partido político que tienen más poder se van levantando, se van haciendo perversos, etc. Entonces una cosa es la institución y yo no soy experto para nada en tema de sociología y cosas así que analiza justamente las instituciones, por qué parten, cómo se van haciendo más rígidas, cómo van controlando el poder dentro de sí, cómo se van pervirtiendo su sentido original para llegar a ser una cosa horrible que le hace mal al ser humano y a la sociedad en vez de hacer algo positivo. Pero es interesante que lo que decías es que justamente por ser estas instituciones religiosas, religiosas en sí mismas, puede ser que sean más perversas porque, bueno, depende, esa es mi pregunta, porque por un lado se pueden leer como más perversas porque su sentido de poder, su sentido de autoridad lo ven como divino, divinizado, ¿no es cierto? Y es Dios quien me da este poder y es Dios quien está actuando en medio de esta institución iglesia y todo aquel que se opone a esta institución iglesia o lo que sea, de cualquier religión que sea, se está oponiendo al mismo Dios. Pero es interesante que si uno lo ve también desde un partido político también, o sea, el partido político, cierta ideología política también se va haciendo más rígida hasta el punto de proclamarse como la absoluta y única verdad, independiente de que sea atea o no. Entonces eso es lo interesante, o sea, la perversión se da en la propia institución o en el aspecto religioso de la institución. Porque por un lado también uno sabe que, por ejemplo, si yo pertenezco a una institución, también es porque de algún modo esta experiencia religiosa, esta religión se siente, no sé cómo decir, con sus ideales, sus objetivos, sus propósitos se tienen que organizar de tal manera que se van institucionalizando. Y es cierto que se van pervirtiendo muchas veces, pero también se mantienen cosas positivas. Entonces lo malo no estaría en la institución en sí, sino en cómo se maneja la institución y si se va cambiando, reformando, si se va siempre manteniendo los objetivos claros que son para servir a cierto objetivo final y no para servirse a sí mismo, etcétera. Eso también porque justamente esta pregunta acerca de si es mala en sí la religión o no, ahí es donde me deja pensando, porque por un lado me doy cuenta que ante esa pregunta uno se pone a la defensiva siempre, ¿no es cierto? Porque yo pertenezco a una institución religiosa o porque soy religioso, entre comillas, no puedo permanecer indiferente ante la pregunta de cuando hay personas que destacan cierto aspecto negativo de la religión, ¿no es cierto? Pero también tengo que admitir de alguna forma que sí hay aspecto negativo de la religión. Y no necesariamente de la institución, por ejemplo, del tema cristiano. Puede ser que cualquiera sea la iglesia, un aspecto negativo de la religión en sí puede ser el hecho de que, como muchas veces te entiende la fe como opuesto a la razón, independiente de la institución, no, muchas veces la religión actúa irracionalmente. Como también de por sí la religión tiene este Dios que es lo máximo, ¿no es cierto?, en esta vida. Entonces la religión en sí parece que relega al ser humano y todo lo creado a un segundo lugar. Entonces ahí, independiente del hecho de cómo se formaliza esa religión en cierta institución, muchas veces por ser el hecho religioso y cómo vivimos el hecho religioso hoy, parece que desde por sí tiene cosas negativas, ¿no es cierto? Y parece que justamente lo otro, el hecho de hacer una vivencia religiosa más racional, hacerla más horizontal, no hacerla tan trascendente, muchas veces se ve no como un cambio en la institución, sino como un cambio en la misma experiencia religiosa. Y algunas personas dicen, bueno, pero tú eres religioso y ¿cómo crees que el ser humano está en primer lugar si Dios debe estar en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces es una cosa como contradictoria que me pasa, que por un lado no, sí quiero defender, porque quiero defender, me pongo a la defensiva desde mi punto de vista de que yo vivo la experiencia religiosa y la institucionalizo. Pero también me doy cuenta que no es solo la institución la negativa, sino que hay muchos aspectos de la religión en sí misma que son, que se pueden ver directamente como negativo. No sé si quieres
Sí, no,
comentar
no.
algo al respecto.
Pues tiene sentido lo que dices, no, no sé si... Creo que estoy de acuerdo en cierto sentido. Sin embargo, no sé si se puede, a estas alturas en el mundo en que vivimos, no sé si se puede hablar de religión desconectada de la institución religiosa. Sobre todo porque es la institución religiosa, todas ellas, otra vez hablando del cristianismo, las que han manejado la forma en la que entendemos la religión. Entonces, no sé si se puede, o sea, si se puede hacer ya esa separación. Tal vez pensándolo, por ejemplo, en términos bíblicos, es interesante notar que con Jesús, o por lo menos la forma en la que las primeras comunidades entendieron a Jesús, sí hay lo que estás hablando tú, ese repensar, ese reestructurar, ¿cierto? La religión, conforme se la había entendido en época del Antiguo Testamento y época del judaísmo de esa época, aparentemente las primeras comunidades entendieron a Jesús en forma de que Jesús traía algo nuevo, ¿cierto? Reestructuraba eso y efectivamente se estructuraron diferente a cómo se había estructurado el judaísmo en esa época. Pero después de ese hecho, no sé, después de 2000 años o con lo que quiera que quieras decirlo, no sé si... Sí, porque o sea, en el mundo que vivimos, en la, no sé, la narrativa que religiosa la ha manejado la institución por muchísimo tiempo, y no sé si ahora podríamos hacer esa separación entre religión como que fuera un evento separado de la institución, que es la que de alguna forma maneja la narrativa de la religión.
Sí, pero lo mismo que estás diciendo tú, o sea, yo entiendo que sería muy difícil separarlo, pero lo mismo que estás diciendo tú, se podría ver que dentro de la misma religión hay algo rupturista dentro de sí que muchas veces penetra a la institución y la rompe desde dentro. No sé, recién comentábamos, tú me estabas contando de ese texto de Jesús cuando los discípulos recogen, ¿no es cierto?, para alimentarse el día sábado. Y Jesús dice, el hombre, el ser humano fue hecho por causa, el sábado fue hecho por causa del ser humano y no el ser humano por causa del sábado. Entonces, es interesante porque lo que se ve ahí es una ruptura justamente de la religión o de la institución religiosa, de los marcos religiosos y mandamientos religiosos dentro de los mismos parámetros religiosos. No sé si me explico. Entonces, todo aspecto de la religión parece que busca establecerse y mantenerse, pero también las mismas creencias religiosas irrumpen y chocan a eso que busca mantenerse y establecerse. Entonces, por eso también yo podría hacer una distinción. Y por eso a veces se hace esta distinción, haciendo que una cosa es movimiento y otra cosa es institución, que
Institución,
una
sí.
cosa es espiritualidad y otra cosa es cristianismo. Porque parece que se tiene la conciencia de que las mismas creencias y los mismos valores de algún modo rompen muchas de las cosas que la misma institución va haciendo más rígida y que van haciendo negativa la vida del ser humano. Entonces, por eso se podría hacer un poco la separación, pero es cierto que todo movimiento se va institucionalizando, ¿no es cierto? Toda espiritualidad se va convirtiendo en religión.
Sí.
Y es imposible no vivir esas dos cosas en una misma vivencia y en una misma vivencia casi contradictoria. Por eso me hizo pensar también lo que estábamos conversando, esta frase de este filósofo Žižek, o Žižek, como se pronuncia, que dice, ¿no es cierto? Porque toda estas creencias cristianas muchas veces han dicho que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no es cierto? Pero Žižek lo dice al revés. Dice que si Dios existe, todo está permitido. Porque si hay un absoluto, un último al que se, al que se le debe o toda adoración, se entrega toda la vida, entonces todo lo demás, todo lo humano, todo lo terrenal, todos los valores pasan a un segundo plano porque hay una cosa superior. Entonces, en el nombre de Dios se puede matar, por supuesto, porque si Dios existe, todo está permitido, porque Él es la última autoridad. Entonces, muchas veces lo que tiene la religión justamente es eso, que se plantea como lo último y lo definitivo y a lo cual se somete todo y parece que en sí mismo acarrea algo negativo.
Entonces, Luis, no sé, creo que hablamos de lo negativo. ¿Qué entonces considerarías tú, por ejemplo, aspectos positivos de la religión? Ahora, pensando en que esta separación es muy, muy complicada de hacer, ¿cierto? Entre la religión y la institución, ¿qué dirías tú o qué considerarías tú que son cosas positivas de la religión en el mundo ahora, ¿cierto? ¿Cómo podríamos entender eso entonces?
Y si uno lo piensa con el aspecto institucional primero, por ejemplo, yo me he puesto a pensar qué es lo positivo de la institución a la que pertenezco. ¿Y qué cosas no se podría hacer si es que no estaría la institución formal propiamente tal? Y en mi iglesia, en mi comunidad de fe, nosotros tenemos un proyecto de ayuda a personas refugiadas que es organizado institucionalmente como parte de la iglesia y recibe fondos de la Iglesia Mundial Menonita, por llamar de alguna manera, el Comité Central Menonita, para hacer este trabajo. Que si no fuera un trabajo formalizado dentro de una iglesia que no es solo un grupo de personas, sino que es formalmente una institución que recibe fondos para hacer ciertas cosas, no se podría hacer. Entonces eso me hace pensar justamente que ahí hay algún aspecto institucional que no estaría si la religión fuera solo un movimiento, si fuera solo espiritualidad. Y ciertamente que tiene cosas positivas, o sea, sería si está ese proyecto es porque personas se han organizado de alguna forma para llevar adelante esto como institución. Entonces también me hace pensar en otras cosas como institución. O sea, si uno piensa, por ejemplo, sí, puede nombrar muchos ejemplos negativos de personas religiosas como parte de alguna iglesia, si hablamos sobre el cristianismo, que han traído consecuencias negativas. Pero también uno puede decir nombres positivos, no sé, por ejemplo, Martin Luther King, Estados Unidos, no se separa de su propuesta social, no la separa de sus creencias religiosas, ni tampoco de su pertenencia a cierta institucionalidad religiosa, en este caso la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Entonces muchas veces la institución de por sí tiene cosas positivas. Entonces, ¿cómo mantener ese balance? Pero de lo mismo hecho religioso también, eso mismo que yo estaba diciendo, o sea, a veces estas creencias se absolutizan y le hacen completamente mal al ser humano, quitándole toda su dignidad y haciendo cosas justamente negativas para el ser humano. Pero también es positivo, o sea, el hecho de los valores positivos. O sea, si yo sigo a Jesús, por ejemplo, concretamente hoy, es porque pienso que Él tiene un mensaje de dignidad y de vida plena hacia el ser humano. Y su mensaje no está en función de sí mismo o de un Dios arriba en el cielo, sino en función de la plenitud del ser humano. Entonces, el mismo mensaje religioso que puede leerse en negativo, ¿no es cierto? Entreguemos todo a Dios y todo eso, el mismo mensaje religioso se puede ver en positivo, diciendo que el mensaje religioso cristiano en este sentido es la dignidad y plenitud de todo ser humano. Entonces es ambivalente. La religión, como todas las cosas en el mundo, son ambivalentes. Depende de lo que el ser humano hace con ella y dónde pone las prioridades.
Claro, y creo que eso es tal vez una parte, y creo que por ahí pasa el problema de las instituciones. Justamente porque no se entiende lo que acabas de decir tú, ese mensaje ambivalente, ese mensaje no absolutista, ese mensaje que de alguna forma el ejemplo de Jesús, tomándolo cierto, sí, es un ejemplo de deconstrucción y reconstrucción. Jesús deconstruye la fe de esa época y construye una nueva idea, una nueva forma de entenderla. Y efectivamente nace un movimiento distinto, y este movimiento se va institucionalizando, y ofrece, no sé, ofrece esta idea. O sea, ahí está el centro tal vez de la institución, no de la institución, pero de la idea del cristianismo, es que es un constante de construir y reconstruir, debería ser, ¿cierto? Y eso es algo, para mí eso es algo positivo, porque es algo que justamente no permite que la institución sea absoluta, sino que siempre hay, y a lo largo de la historia cristiana, creo que se ha demostrado que siempre hay esta idea de deconstruir y volver a construir basado en este mensaje que decías tú de Jesús. Los anabautistas es un ejemplo claro, que después la institución los persigue y eso es cosa aparte, pero los anabautistas es un ejemplo claro, la reforma protestante es un ejemplo claro, lo que decías tú del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos es un ejemplo claro, el Gandhi es un ejemplo claro, Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo claro. O sea, ese es el aspecto positivo, sin embargo, que de alguna forma termina siendo fuera de la institución, ¿no? Y tal vez por ahí se podría ver esto que decías tú del fenómeno religioso fuera de la institución religiosa. Que se ve de tal forma que amenaza la institución, que siendo el mismo fenómeno religioso, la institución termina persiguiendo o termina condenando, qué sé yo. Entonces no sé, me parece que por ahí pueden ir aspectos positivos, entendida la religión, como decías tú, desde ese punto ambivalente, la religión desde ese punto de que nunca es un siempre es un proyecto, nunca es una tarea acabada, siempre es un proyecto que se va construyendo.
También uno puede hacer ahí la analogía con el tema de lo que mencionaba de los partidos políticos, porque exactamente como con la religión, también hay muchas personas que dicen no, todos los partidos políticos están corrompidos, entonces yo no voy a participar de la política, no voy a participar de esto, no voy a votar, ¿no es cierto? Porque todo en sí es negativo. Pero uno se da cuenta que, o sea, todos sabemos que decir eso es ignorancia, porque todos somos seres políticos, vivimos en sociedad, todas nuestras vidas están entrelazadas, todos tenemos que decidir o podemos decidir o tenemos que darnos cuenta que cómo organizamos nuestra vida social, nuestras leyes, nuestra economía, tiene que ver con política, todo lo que hacemos. Entonces decir eso, que yo soy apolítico, es, ¿no es cierto? Sabemos que es una ignorancia, ¿no? Y todos de alguna manera también podemos diferenciar entre los partidos políticos concretos y estas ideas políticas que pueden ser positivas, de cómo organizar mejor nuestra economía, cómo hacer que personas que tienen menos puedan tener una vida digna, etcétera. Pero justamente lo que pasa con la religión es al contrario, que muchas personas están muy rápidos para decir, ah, yo no soy religioso, yo soy ateo por todas estas cosas negativas. Pero de alguna manera es interesante, porque muchas personas que se dicen todas estas cosas negativas con respecto a la religión también tienen y viven cierta espiritualidad y ciertos valores que viven como valores últimos. Hay ciertas prioridades en la vida, hay ciertas cosas que le dan más importancia. También me acordaba con respecto a eso de que todos de alguna manera vivimos ciertas tradiciones por pertenecer a una cultura, por pertenecer a una forma de vida social. Y vemos las cosas desde ese punto de vista como cosas positivas. Entonces, lo que quería decir es que, haciendo ese paralelo, ¿no es cierto?, es un poco extraño decir, o negativo decir que yo voy a ser apolítico y no me va a interesar la vida social y política por el hecho de que hay cierta institución política corrompida o ciertos partidos políticos corrompidos. Y es exactamente así igual en la religión. El tema es que se ve como hacer esa separación, justamente se dice, no, la vida política es positiva en sí, aunque las instituciones son perversas, pero la vida religiosa es negativa y las instituciones son perversas. Entonces también, sí, lo que tendríamos que decir es qué es lo positivo en sí de la experiencia religiosa también que da lugar a las instituciones. ¿Querías decir algo?
Sí, no, me hacías acordar de tu de tu amigo Gianni Vátimo,
Ah, sí.
que él
Mi amigo.
se consideró toda la vida católico,
Ajá.
cristiano católico. Y en algún momento alguien le preguntó, bueno, y, o sea, ¿por qué dices eso? ¿Por qué te consideras que cristiano católico? Y la respuesta de él fue porque soy italiano, porque nací en Italia, porque esa ha sido mi forma de entender el mundo, aunque tal vez no practique la religión, tal vez no sea católico protestante como, no, protestante, practicante, católico practicante y no crea todo lo que la iglesia dice que tengo que creer. Ese es el mundo en que me muevo. Y esa es la forma en la que fui criado siempre, toda mi vida. Aunque no crea ni una palabra de lo que dice la iglesia católica, seré católico. Porque esa es la forma en la que entiendo el mundo. No puedo separarme de quién soy.
Y también porque es una diferencia entre cuáles son efectivamente esos valores católicos que él ve como valores cristianos y valores positivos y los valores negativos que está practicando la misma institución. Pero lo hace desde dentro, ¿no es cierto? Y es conocido que sus posiciones con respecto a muchos temas políticos y también de diversidad sexual, contrarios a la posición de la Iglesia Católica Institucional. Eso.
Muchachos, a buscar acción en esos días negros.